Saúl, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues una avería que ya quedaba reparada y el servicio en esta línea, que todavía con algunos pequeños retrasos, ya tiende a prestarse con absoluta normalidad. En estos momentos y en el resto de las redes de cercanías no tenemos ninguna incidencia y se cumplen las frecuencias de paso en todas las líneas.
Así transcurre la hora punta en los transportes madrileños. Vamos a ver si también hay normalidad, si hay normalidad en el metro de Madrid. Conectamos con el Gabinete de Información del Suburbano. Marta Sainz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en plena hora punta nosotros también podemos hablar de normalidad. El servicio se está prestando sin ningún problema, sin ninguna incidencia. Así que los trenes están circulando perfectamente en todas las líneas de la red de metro.
Pero la mejor noticia del día, sin duda, llega en lo meteorológico. Parece que por fin se va el invierno. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos ya a las puertas del fin de semana. Tendremos una situación más estable y con subida de temperaturas, tanto sábado y sobre todo domingo. Pero hoy todavía vamos a tener algunos restos de inestabilidad. Y el paraguas cerca, porque a lo largo de la jornada pues vamos a tener lloviznas, algún chubasco, pero ya de forma cada vez más aislada, más puntual. El sol va a estar asomándose entre unas nubes que van a presentarse de forma variable a lo largo del día, por momentos más compactas, lo que decía, pues alguna gota puntual. Por momentos un poquito más abierto el cielo en algunas zonas de la comunidad y sentiremos cómo empieza a cambiar la situación meteorológica. Lo dicho, de cara al fin de semana aumenta la estabilidad y las temperaturas además también. Hoy ganamos algún grado, tendremos máximas pues, que llegarán a valores de 13, 14 grados y de cara al fin de semana esos termómetros irán todavía más en aumento, especialmente de cara al domingo. La semana que viene ya podemos hablar de que la primavera volverá con ambiente soleado y temperaturas por encima de los 20 grados.
Buenos días, Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
La Liga en Onda Madrid. El sábado. A partir de las 6 de la tarde, abrimos nueva jornada de liga con los partidos Leganés-Celta en primera y el Lorca-Alcorcón en segunda. Y el domingo, desde las 4, Atlético-Levante, Getafe-Español y Málaga-Real Madrid en la máxima categoría y Rayo-Zaragoza en la división de plata. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
8:16 de la mañana y hasta ahora queremos repasar la prensa. Fátima Suatorrío, buenos días. ¿Qué destacan en sus portadas los periódicos?
Buenos días. Pues en sus cuadernillos de Madrid, El Mundo destaca que en las primarias en Podemos reabren la guerra, una lucha de poder en la formación morada. Iglesias calla Errejón, dos puntos, ni media tontería. Son las declaraciones de Pablo Iglesias ayer en los pasillos del Congreso, después de que el diputado Errejón amagara con no ser el candidato si maniobran para imponerle una lista electoral para su candidatura a la Comunidad de Madrid. La Razón, el Open de tenis amenaza con irse de Madrid. Un nuevo revés para el gobierno de Carmena. La dirección del torneo quiere evitar que su imagen se politice. Negocia con el ayuntamiento, que tiene dos ediles querellados por el caso Master, que continuar celebrando este torneo de Open Madrid Mutua en la Caja Mágica a partir de 2021, y también destaca que una asesora de Carmena forma parte de la sociedad que denunció el torneo, que es, ella es Raquel Rodríguez, un cargo de confianza en un distrito que colabora con la entidad que se querelló contra el equipo de Gallardón. ABC, Sabanés aplaza la construcción de los parkings disuasorios a 2021. La edil dijo que tendría listos los primeros en 2017, pero la redacción de proyectos, aún sin iniciar, va a durar 33 meses. El País, 200 policías obtuvieron un grado de criminología en la Universidad Rey Juan Carlos para poder acceder en un año a puestos de mando. Un sindicato policial ha presentado esa denuncia por posible fraude contra la universidad que le dio el máster a Cristina Cifuentes, y lo han hecho en la Fiscalía de Móstoles. Este máster costaba 3.000 euros, se realizaba online, tenía 16 asignaturas y duraba un año. 200 policías realizaron este curso para facilitar de manera ágil y rápida su acceso a puestos de subdirector. Si nos fijamos en los diarios digitales, Madrid Diario destaca el Open de tenis que dejará Madrid si se politiza el evento, según sus organizadores. Que Carmena, la alcaldesa, respalda a Romy Arce, pero le ha pedido que dedique más tiempo a los vecinos de Usera y de Arganzuela, de la cual Arce es la concejala de distrito. También que el metro de Begoña es una parada de acceso a dos hospitales, el Ramón y Cajal y La Paz, pero que no tiene ascensores, que han sido descartados la mayoría de los intentos de rapto de niños denunciados en marzo en Madrid y en la comunidad, o que un hombre de 58 años está desaparecido en Pozuelo de Alarcón. En 20 minutos destacamos tres temas. Un sondeo de Ferraz da la victoria en Madrid al PSOE, aunque Ciudadanos decidiría el futuro gobierno. El sondeo interno de los socialistas coloca a esta formación, al PSOE, como primera fuerza votada, segundo Ciudadanos y tercero quedaría el PP, después de hundirse, porque ha quedado, según 20 minutos y este sondeo, muy tocado por el caso Cifuentes. También que Madrid descarta multar a Airbnb, pero insiste en limitar el uso de pisos turísticos en las viviendas. El concejal de Economía, Jorge García Castaño, asegura que lo hacen con el objetivo de proteger los usos residenciales. Y por último, la población de Madrid, que aumenta un 1,25%. El crecimiento se dispara sobre todo en los distritos de la periferia. En total, en Madrid somos 3.200.000 habitantes, son los datos del padrón municipal. Villa de Vallecas, Barajas y Hortaleza, los distritos que más crecen. La población extranjera ha crecido un 7% y es la que sostiene el aumento de población en nuestra región.
Pues son las 8:20 de la mañana y llegados a este punto vamos a adelantarles algunos de los contenidos que vamos a desarrollar en este programa. Ya saben, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos en directo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y en este viernes, pues lo que vamos a hablar enseguida va a ser en nuestro desayuno con diamantes, que vamos a seguir analizando los distintos aspectos de las noticias que llevan monopolizando la información de Madrid en las últimas semanas. El máster de Cristina Cifuentes. Lo haremos además con una de las personas que más ha defendido a la presidenta regional. Estará con nosotros Enrique Osorio, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid.
En tiempo de salud hablaremos del cáncer de mama. Evidentemente, saber que se tiene cáncer de mama supone un mazazo para las afectadas o afectados, porque aunque menos también hay hombres, pero hay momentos en la vida en la que la noticia tiene muchas más implicaciones. Por ejemplo, durante un embarazo. ¿Se puede superar un cáncer de mama en ese estado? Se lo vamos a preguntar a la doctora Isabel Rubio, que es directora del área de patología de la mama de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid.
Y los viernes, ya saben, nos fijamos en esos otros deportes que apenas tienen presencia en los informativos y en las portadas de los grandes periódicos, pero que son practicados por miles de madrileños. Hoy, sin embargo, vamos a hacer una excepción. Vamos a conocer a una persona muy especial. Trabaja en el Móstoles Club de Fútbol, pero no es jugador, ni portero, ni entrenador. David es el masajista del equipo y, además, es el único masajista de fútbol federado de nuestra comunidad con una discapacidad visual del 80%.
Los viernes son también los días de los caballos en Buenos Días Madrid. Nuestro experto en Turf, Javier Fernández Cuesta, nos va a hacer el repaso de los caballos favoritos para las carreras que se van a celebrar el domingo en el hipódromo de la Zarzuela.
Y terminaremos, como lo oyen, como es habitual, con buena música, pero también con humor, porque los artistas, o mejor dicho, las artistas que hoy nos visitan, combinan estos dos elementos en su espectáculo. Hablamos de Funambiolistas, una compañía formada por tres mujeres que ya en el primer año de andadura, ya por 2013, recibieron el premio Talent Madrid 2013 al mejor espectáculo musical. Hoy nos presentan su nuevo espectáculo que se llama Contraescena y con el que están triunfando estos días en los teatros Luchana.
Las 8 y 23 minutos de la mañana, y encima, si es viernes, ya saben que la pregunta que les hacemos tiene que ver con algo de comer. Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Buenos días. Hoy para comer tenemos espárragos blancos.
¡Qué ricos!
Más conocidos en círculos oficiales como espárragos officinalis.
Officinalis, sí.
Es que perdí un poco la pronunciación del latín, pero más o menos.
De la poca práctica. Y cuando son así de esos gordos y tal, aquí los Aranjuez, ¿sabes cómo los llaman? Pericos.
¿Pericos?
Pericos.
Ah, mira, no lo sabía. Sí, está curioso. Pericos. Y cuando además está la punta esa blandita que te comes, que esa que se deshace en la boca según la labores. Y además, lo mejor que tienen los espárragos, bueno, además, mira, además de que te aportan, que me lo ha apuntado, fibra, vitamina, minerales, potasio y fósforo.
Son muy diuréticos.
Y no engordan. Eso es lo mejor de todo, que por fin una cosa que...
Hombre, lo que pasa es que si te lo comes con mayonesa, por ejemplo, pues ahí ya la cosa empieza a flaquear el argumento.
O sea, pues por sí solo no engorda, luego ya depende del acompañamiento. Esto es como
y
lo del pan. Depende
es que
de lo que le metas.
Rico con pan y mayonesa,
están
o
exquisitos.
Con una salsita,
con un poquito de aceite, una vinagreta.
Eso, eso.
Con un poquito de huevo.
Eso, eso. Sigue.
Ya me está, no, que me voy a poner muy malita.
Estamos ya salivando.
Que no he desayunado hoy.
Bueno, pues eso,
bueno,
que
pues
dónde se comen, ¿no?
Que dónde se comen los mejores espárragos blancos de Madrid, que da igual cómo se hagan, ustedes recomiéndenos un sitio para ir, que nosotros vamos, que puede ser, ya saben, el bar de la esquina de su calle, un sitio donde ustedes hayan pasado por casualidad. Queremos hoy descubrir dónde se comen los mejores espárragos blancos de Madrid. Y ya saben, el WhatsApp 628-091-117, una nota de voz o como prefieran ustedes, 628-091-117 o ese teléfono gratuito 900-103063, 900-103063. Ale, ¿a qué están esperando?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Para mí Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo desde la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la situación es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
que están escuchando ahora mismo fue el regalo que nos hicieron los chicos de Anaut, que se pasaron por aquí, por este estudio, y nos hicieron un acústico en directo aquí. Esta música de Anaut sonará mañana en el Teatro Barceló y vamos a escucharla un poquito, que merece la pena.
Like the wind, I've been traveling on my own, reaching out for more. But I know that I will see you again. Yes, I will. Like horses running with no faith, they all take their bait. But I know I will see you again. Everybody's looking for a place where they can hide from the pain. Everybody's searching about me. They're carrying on a runaway train. Everybody's turning insane. Everybody's dreaming about me. Like a drifter, children with their whole lives ahead, growing step by step. And I'm sure
pues así de bien sonaron los chicos de Anaut. Recuerden, mañana en el Teatro Barceló van a estar, por si quieren escucharles. Y esto es Sonido Directo, ni trampa ni cartón. Ahora enseguida nos colocamos en la mesa y empezamos a desayunar. Ya saben que aquí lo hacemos con diamantes.
Onda Madrid. De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost, ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Esto es otra historia. Yo estaba un poco pegado, ¿no? En el micro.
Ah, yo. Vale, pues entonces.
Y sí, que... yo a lo mejor un poco.
Paramos, paramos, chicos.
No, sí. Sí.
¿Paramos el vídeo?
Sí, porque el vídeo ya nos va.
Siempre he dicho que en este programa tenemos muy buen ojo.
Ahora vendría Diego. O sea, empezamos en Beatriz de Bobadilla.
Porque... es que está genial que se la hace rojo y...
Oye, que está súper divino.
A ver, chicos, estamos okay. Todos los sábados a las 5 de la tarde.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
A la radio se viene.
Se viene a ligar.
Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son las 8:32 de la mañana y comenzamos aquí nuestro particular desayuno con diamantes. En este caso, nuestros dos diamantes con los que vamos a comentar la actualidad informativa de este día son, por un lado, Carlos Dávila. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también nos acompaña Pedro Mansilla. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, saben, tenemos un tercer diamante que ya les hemos avanzado, con quien hablaremos a partir de las 9 de la mañana, que será Enrique Osorio, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. De manera que, obviamente, vamos a hablar del asunto del máster de Cifuentes y todas las derivadas que se han llevado a cabo. Pero, si os parece, vamos a comenzar con otros asuntos que también forman parte de la actualidad y que vamos analizando, porque, en fin, yo creo que merece la pena también tenerlos en cuenta. Uno de ámbito nacional, que tiene que ver con la situación en Cataluña. Estaba previsto para el día de hoy celebrar un pleno de investidura para intentar investir por segunda vez a Jordi Sánchez, que continúa en la cárcel, pero ayer el magistrado del Supremo, el juez Llarena, dijo que a la petición de poder que había solicitado los abogados de Sánchez para intentar tener de nuevo la posibilidad de que fuera investido, que le dejaran libertad y que pudiera asistir al pleno, dijo el juez Llarena que nada de nada, que se mantienen las mismas condiciones que ya había expresado en la anterior ocasión, y por tanto tuvo que mover ficha el presidente del Parlament, el señor Torrent, que suspendió el pleno, ya digo, iniciado previsto para hoy, pero tiene intención de que se reúna a la mesa de con carácter extraordinario para plantear una querella contra el juez Llarena. Y esto nos llama la atención. No sé cómo lo ves tú, Carlos.
Una broma.
Una broma.
Es una broma. Esto empieza. Es un culebrón humorístico ya. Se revisten de ese solemne victimismo en que les está revistiendo, valga la redundancia, a los separatistas, independentistas, sediciosos y rebeldes de Cataluña para tratar de desviar la atención. La atención es que hasta el 22 de mayo apenas ya queda un mes y probablemente el 22 de mayo lleguen, si siguen así, sin presidente electo. Desde luego, Sánchez ya no lo va a ser otra vez, ya es 2 veces las que se le niega. Y hay una cosa que está haciendo Torrent. Torrent no quiere pasar la línea roja de la insubordinación.
Pero la está todo el rato pisando.
Está a la vera misma, como decíamos antiguamente en las coplas, ¿no? A la vera misma. Y lo hace sencillamente porque si no sabe que pues se puede ir a la cárcel, como todos los demás. Y entonces él hace unas declaraciones muy solemnes, muy patrióticas, sobre la forma de hollar que tiene España, el colonialismo español a Cataluña, etcétera, etcétera, pero no da ese pasito, no da ese pasito. ¿Qué va a suceder? Pues que tendrán que buscar otro candidato. Hay dos candidatos que están funcionando en la mente casi todos y en todas las entrevistas y en todos los círculos políticos catalanes, también en Madrid. La alcaldesa de Mollerussa, no recuerdo en este momento cómo se llama, si me lo decís, os digo.
Yo tampoco recuerdo ahora
la mismo. Alcaldesa de Mollerussa, y el que ha estado hace muy poco tiempo ha sido delegado del gobierno catalán en Madrid, que es Ferran Mascarell, que fue delegado de cultura, consejero de cultura del gobierno de Mas y luego de Puigdemont. Ferran Mascarell era un miembro del Partido de los Socialistas Catalanes, se pasó a la Convergencia Antigua, fue nombrado primero consejero y luego fue nombrado delegado del gobierno catalán en Madrid. Este es otro de los nombres que se dicen. Yo creo que van a pasar muchos días. Lo más importante que está sucediendo en este momento es el acuerdo casi absoluto de los fiscales españoles con los fiscales alemanes para suministrar más datos de la rebelión y de la sedición de todos los amotinados catalanes, y yo creo que de la reunión de ayer en La Haya puede solventarse y pueden levantarse alguna de las muchas, muchas barreras que hay para traer a Puigdemont a España.
Alcalde de Mollerussa, es Marc Solsona.
Pues entonces me estoy equivocando, es una alcaldesa de Gerona. La que es
sí,
la...
pues será la de Gerona entonces. Sí.
Y, Pedro, ¿cómo lo ves tú, lo que está ocurriendo en el Parlament y en Cataluña con los últimos movimientos?
Pues, en líneas generales, yo coincido con el análisis que ha hecho Carlos, solo que por añadir una nota, incluso la calificaría de folclórica, pues que quizá el juez Pablo Llarena, que evidentemente se comporta con el máximo conocimiento de la ley y se supone incluso que respaldado por la opinión de los magistrados del Tribunal Supremo, quizá se está excediendo al no conceder esa libertad para que Jordi pueda asistir a una supuesta investidura. Sé que esto es como echarle gasolina al fuego, pero eso nos evitaría muchos problemas, porque básicamente la línea en la que se refuerza esa actuación del juez Llarena es que con eso lo que se intenta es evitar que vuelva a cometer nuevos delitos. Yo soy, reiteración delictiva, yo soy de los que cree que ahí somos demasiado, entre comillas, demasiado precavidos. Casi preferiría que los cometa, porque si...
no poner la venda antes que la herida, ¿no?
Literalmente, es que es preferible que lo cometa. Pues vale, pues que vaya y que reincida. Y entonces será ese acto el que le cargue de razón a la decisión del juez. No tanta precaución. Y no lo digo porque me parezca una barbaridad lo que está haciendo, sino porque es verdad que tengo una cierta precaución. Así todas estas decisiones no van a terminar siendo analizadas con lupa en cortes superiores, que tanto a nivel de pura recomendación, como ocurre ahora mismo con Naciones Unidas, o incluso con derecho efectivo, como serían los tribunales europeos, nos corrijan la plana en un tema tan delicado como este. Claro. O sea, yo entiendo que haya una parte muy importante de la judicatura española que considere que en los desórdenes de las autopistas, de los comités de la República, hay terrorismo. Pero también deberíamos de pensar que hay otra parte muy importante de esa misma, escuela jurídica que opina que quizá estamos abusando de una pequeña reforma que se hizo en el Código Penal precisamente para perseguir delitos de verdad de terrorismo. Y qué flaco favor le estamos haciendo al sistema judicial español, que yo soy de los que cree que es impecable, aunque cometa errores, si de pronto nos hacemos más papistas que el Papa, ¿no? Ese sería el único miedo que tengo. Hombre, es verdad que yo creo que cualquier español no abducido por el separatismo entiende que Jordi Sánchez no es el mejor presidente de la Generalitat y que eso probablemente es un recorrido de 3 meses que no va a llegar a ningún sitio. Pero yo creo que en esta confrontación el Estado español, cada vez que ha perdido, entre comillas, ha salido ganando. Siempre. Siempre, incluso en el discurso del rey, que antes de que hubiese reacción en Cataluña nos parecía que igual se había excedido un poco, fue terminar su discurso y fueron ellos los que por reacción lo dejaron, en su sitio. O sea que yo ahí preferiría, entre comillas, ya sé que esto es muy delicado decirlo así, un mínimo de generosidad a favor del presunto delito que comete el delito. Porque fíjate, así me vuelve la prueba del 9. ¿Ves cómo lo ha cometido?
Pero tú fíjate que el delito de terrorismo evidentemente es un delito que tiene que ser realizado, tiene que cumplimentarse con todas las garantías de que eso no tiene duda. Ahora bien, hay que recordar al señor Sánchez subido en un coche amotinando e incitando a las masas a que se rebelaran y que incluso entraran en la Consejería de Economía del gobierno catalán para liberar a las personas que...
Hombre, por eso están en la cárcel ahora mismo.
Carlos, tú sabes que ahí el terreno es tan delicado que a lo mejor sencillamente con que alguien hubiese dado un tiro al aire...
Que sí.
Un juez ya había apreciado que había uso de armas. No sé si me explico.
Excesivo de fuerza.
O sea, que esa proporción...
En todo caso, hay que decir otra cosa. Las amenazas también son terrorismo, ¿eh?
Sí.
O sea, las amenazas son terrorismo. La mujer del juez Llarena está siendo amenazada. La dicen que saben dónde vive. La están presionando de una forma verdaderamente miserable. Las amenazas son terrorismo. Ahí en la jurisprudencia española, respecto al tema de ETA, hay miles y miles de casos... Yo creo que hasta miles de casos, no exagero, de personas que han sido condenadas por amenazas, por presión, por amedrentamiento de otras personas, amenazándolas con toda suerte de barrabasadas que puedan hacer. Por tanto, es así. Fijaos otra cosa que yo quería decir. Nadie recuerda que ayer Torrent incumplió una decisión del Parlamento, que es la ley que se aprobó precisamente para que la investidura se pudiera hacer sin presencia. ¿Os acordáis? Sí, que es de esto de hace 20 días, no más. Sí. O sea que Torrent se la coge, perdón por la fórmula de decirlo, con papel de fumar. Dicen, mira, cuidadito, porque yo no quiero ir a la cárcel. Porque él tendría que haber aplicado la ley que él aprobó y que él sentenció como él sentenció de alguna forma y decidió con su presencia como siendo presidente del Parlamento catalán. Por tanto, aquí todo son algarabías, son puro filibusterismo político y parlamentario en muchos casos, y por tanto vamos a ver lo que sucede. Pero yo vuelvo a repetir, mi apuesta en estos momentos es que habrá un gobierno catalán antes del 22 de mayo, porque en esta situación nadie se puede ir a unas nuevas elecciones.
Y en tu quiniela no estaba Artadi, ¿por qué la descartas?
Bueno, pues fíjate, por un tema ideológico, Artadi, Esquerra Republicana de Cataluña la odia, porque dice que es una liberal, muy de derechas, porque claro, es que Convergencia, con todo esta parafernalia, parece que es un partido de izquierdas, ¿ves? Con lo de la CUP, no. Convergencia es la burocracia, la burguesía catalana en su espíritu mucho más puro. Por tanto, y está el Artadi es una persona que es calificada, que tiene algún máster, nunca mejor dicho, en Estados Unidos, perfectamente legitimado, y por tanto a los filoterroristas de las CUP, esta señora no le gusta nada, y a esta señora nunca la van a votar.
Lo que pasa es que, más allá de eso, esa posibilidad que se plantea de que con esa reunión de la mesa extraordinaria para responder al Tribunal Supremo, ¿os parece eso que es adecuado por parte de un...
¿La querella?
Sí.
Bueno, es una broma, como yo he empezado por decirte, Alipio, que esto es una broma, es decir, que se pueden querellar. Vamos a ver si el Supremo lo acepta. Primero la acepta y segundo la tramita de una forma más o menos urgente. Es decir, que lo que ha hecho Llarena está perfectamente fundado en derecho y además cuenta con todo el beneplácito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. O sea que
es que además lo que ellos plantean es una querella por prevaricación contra un magistrado del Tribunal Supremo. En fin, para que exista prevaricación tendría que haber una serie de pasos cargados de tal irracionalidad y de tal mala fe que, bueno, que son impensables. Es decir, eso efectivamente es alaracas y
ningún recorrido.
Y volver a llamar la atención sobre que ellos tienen la pelota, pero la pelota no
Cuando
está ahí.
Cuando os aburráis de Cataluña me avisáis.
Ya.
¿Ya? Porque yo quería preguntaros por el rejón.
Espera, que nos queda otra. Y es que los fiscales de Alemania y de España están, en fin,
lo decía yo hace
viendo
un momento,
qué ocurre.
Me refería a ese momento.
Claro.
Yo creo que hay un principio de acuerdo, me parece que hay un periódico hoy, quizá El País, que ya habla de él. De eso, un principio de acuerdo en La Haya entre los fiscales españoles y los fiscales alemanes. Están pendientes de enviar sus alegatos, sus alegaciones a los jueces de Schleswig-Holstein. ¿Por qué? Porque dicen que no se han considerado, no se han tenido en consideraciones todas las razones, todos los motivos que alegaban la invitación a la rebelión y, por tanto, la expatriación de ese ciudadano catalán a España en los próximos días. Yo creo que eso es muy importante y no es imposible que el tribunal, por primera vez se dice, yo lo he leído en algún periódico también, además, por primera vez se dice que no es imposible que los jueces alemanes reconsideren su postura. Y le están mandando vídeos precisamente de esto, de lo que estábamos hablando antes, de Sánchez y compañía. Es decir, eran incitaciones a la violencia. Cuando actuó la Policía Nacional y cuando han estado los Mossos, no es porque los Mossos y la Policía Nacional hayan ido a pegar indiscriminadamente a los manifestantes, sino porque los manifestantes se apoyaban en la violencia más absoluta para definir sus protestas. Por tanto, a mí me parece que es una gran noticia esta del acuerdo o el consenso o la idea, el pacto que tienen de legítimo y legal de los fiscales españoles y los alemanes para llegar a un acuerdo y para que la rebelión se vuelva a considerar.
¿Cómo lo ves?
Pues confío en que efectivamente hablando se entiendan los fiscales españoles y alemanes. A mí me pareció extraña la decisión del tribunal alemán que de alguna manera desoyó la apelación de su propia fiscalía, ¿no? Bueno, probablemente también se la cogieron con papel de fumar, como decía antes Carlos. Me alegro enormemente de que los fiscales se pongan de acuerdo y puedan llegar a convencer a los tres magistrados de ese tribunal regional de que efectivamente hay pruebas más que suficientes para que se atienda la petición de extradición cursada por España. Porque es verdad, quiero decir, montones de veces se presupone que el hecho de que un juez instruya una causa por delitos gravísimos, como puede ser, por ejemplo, la sedición o la rebelión, ya se está dando por hecho que van a ser condenados a esa sedición y a esa rebelión. Cuando, en el fondo, lo que se hace es un proceso con todas las garantías legales, que quiere decir que una vez que se haya resuelto ese juicio, esa causa, puede salir perfectamente absuelto. Es decir, a mí lo que me preocupa no es tanto si tiene razón o no Puigdemont, sino que con la libertad o con la generosidad o con la gratuidad con la que se opina de si España es un Estado democrático para empezar y en segundo lugar si cumplimos los parámetros de máxima calidad nuestra justicia. O sea, a mí eso me parece tremendo que bueno, ya lo hemos dicho varias veces, que cualquier persona obviamente en el derecho de defender con los argumentos que quiera a su acusado, a su defendido, pues diga lo que quiera, pero que eso se lo compre un tribunal de justicia alemán, a mí me parece.
Pero fíjate que no hemos insistido suficientemente en las peculiaridades de Schleswig-Holstein.
Ya.
Yo me lo he venido diciendo porque no es que lo diga yo, es una constatación.
Te lo he oído muy bien informado, efectivamente, son las conexiones.
Efectivamente, es decir, hasta 1900, durante muchos años, los condados de ese estado eran condados que estaban anexionados a Dinamarca. Es decir, en este estado, que es un estado de 1 millón y pico de habitantes, no tiene más, con la capital Esquil, en este estado se ve con una cierta tranquilidad los movimientos secesionistas, porque mucha gente allí prefiere ser danesa, es decir, y trabajan en Dinamarca y viven en Alemania, prefiere ser danesa, por tanto, no les parece irritante ni fuera de lugar, ni fuera de ley, este tipo de cosas. Habría que saber si estos tres jueces que enjuiciaron el caso de Puigdemont tienen ese tipo de tentaciones, pero no es imposible que esta fórmula que ellos quieren de acercamiento a Dinamarca, porque en 1920, se celebró un referéndum en ese estado, y el 75% del norte de este estado se decidió irse a Dinamarca. Luego ya todos los gobiernos que han venido después, por supuesto durante el nazismo, fíjate, todos los gobiernos han huido como de la peste de cualquier tipo de consulta. Esto es muy importante también. Pero la idea de este referéndum todavía sigue nutriendo las aspiraciones secesionistas, anexionistas de Dinamarca sobre Alemania. Por tanto, es una consideración a la que yo creo que no se la ha tenido mucho muy en cuenta, que por lo menos a mí me parece que tiene un cierto interés.
Creo que hoy estaba de visita la vicepresidenta del gobierno, intentando explicar por enésima vez que realmente las razones por las que se salta la línea es la propia subversión del orden establecido tomado por un parlamento. Es decir, que es que la ruptura no tanto está en que una reforma electoral beneficiaría o perjudicaría como una voluntad popular se manifiesta luego en el reparto parlamentario y se soluciona esto. ¿Cómo es posible que haya más catalanes que no quieren separarse y, sin embargo, su representación en el parlamento les permitiría elegir un presidente separatista? Pero es que ese es un tema muy importante, pero es que yo creo que el más importante no es ese, es otro. Es cómo es posible que un parlamento con la asesoría legal de su mesa sistemáticamente infrinja su propia legalidad, es decir, apruebe por la fuerza un reglamento que ha sido, varias veces avisado por el Tribunal Constitucional que es ilegal. Y eso es, digamos, el discurso que hay que contar en Europa. Oiga, mire, si es que ni siquiera estoy yo, en el peor de los casos, en contra de que estos señores se separen. Lo único que pido es que si lo hacen sea legalmente, por favor. O sea, que es que lo que estamos hablando no es de un pueblo que quiere autodeterminarse y todo lo demás. Estamos hablando de una cacicada jurídica hecha en el Parlamento de Cataluña.
Pero para eso habría que reformar la Constitución.
Bueno, sí, por supuesto, pero quiero decir que el principio de todo esto está en que en un momento determinado, contra todas las recomendaciones de los asesores legales del propio Parlamento de Cataluña, se vulnera una norma que quizá puede parecer muy lejana porque es la Constitución española, pero también el propio Estatuto del Parlamento de Cataluña. Es decir, es que hay una ruptura legal, y la ruptura legal solo se da en los procesos revolucionarios, perdón. Es que, bueno...
Lo de Alemania es muy chusco, como tú apuntas en este momento. Es decir, un país que tiene prohibido constitucionalmente el separatismo y que tiene prohibidos los partidos que propenden a este tipo de secesionismo, es evidente que no nos puede dar clases a nosotros españoles de ninguna forma. Y es muy evidente también que los jueces interpretan de una forma diferente lo que respecta a España y lo que respecta a ellos. Porque yo, si no, no entiendo su decisión del otro día. Es que no la entiendo, sigo sin entenderla. Y conociendo un poco lo que es los alemanes y cómo se toman en serio cualquier movimiento, fíjate lo que hay en Baviera. Baviera, por lo menos, hay dos o tres estados en Alemania, que son el Sarre, que es un estado muy pequeño pegado a Francia y que también tiene actitudes y tentaciones secesionistas y anexionistas con Francia, la propia Baviera y el Schleswig-Holstein, que acabo de decir hace un momentito. Por tanto, no se entiende lo de estos señores.
Es que además lo que más grave me parece a mí no es tanto la decisión de tres jueces, sino determinadas opiniones, como por ejemplo la de la ministra de Justicia. En fin, que además también el independentismo, en su magnífica manera de teclear la propaganda internacional, también debería de haber asumido, ¿no? Porque cuando opina la política y se mete en decisiones judiciales, pero es a su favor, entonces no les importa que no haya separación radical de poderes, ¿no? O sea, es terrible en España, pero en Alemania es bienvenida sea.
Fíjate, otra cosa que no quiere recordar la gente es que esa ministra de Justicia estuvo a punto de no ser ministra de nada, porque Merkel la quiso vetar. La vetó como canciller, como ministra de Asuntos Exteriores. La vetó absolutamente y en último se la metieron doblada siendo ministra de Justicia, porque es el ala radical de los radicales del SPD, de los socialdemócratas alemanes. Y no la quería ni ver y al final se la tuvo que tragar porque si no los socialdemócratas no aceptaban la gran coalición.
Pues con ese perfil político podía haber llamado a Izeta y este amablemente se lo habría explicado.
Bueno, pasamos página, dejamos el caso de Cataluña y nos vamos, como decía Begoña, bueno, pues a ese otro enfrentamiento de líderes en Podemos a resultas de las primarias para la Comunidad de Madrid. ¿Verdad, Begoña?
Pues sí, no, es que era el otro asunto. Yo es que lo de Cataluña no es por nada, de verdad, perdóname, pero ya me aburro un poco, porque sobre todo porque no hay nada nuevo. Si es que estamos todo el rato
mareando la
pelota,
¿verdad?
Sí, todo el rato. Entonces me pierdo un poco el hilo, sinceramente, pero me parece mucho más divertido, más entretenido, con mucha más chicha lo que está pasando ahora dentro de Podemos, porque ayer estuvo además aquí Ramón Espinar, pero el zasca de Pablo Iglesias a Errejón, porque Errejón, desde mi punto de vista, con toda la lógica del mundo, quiere tener, pues oye, sus propias elecciones a la hora de confeccionar las listas, si sale en las primarias, que todo parece indicar que sí. Cuando sea candidato, uno, oye, tiene un proyecto político, aunque sea muy meditado, muy consensuado y tal, pero tú quieres contar con gente de tu confianza. El que te hagan las listas en una suerte de primarias o en una con los militantes, pues yo entiendo que no es normal. Y tampoco veo demasiado normal ese, pues eso, zasca público, ¿no?, de ni media tontería.
De Pablo Iglesias. Sí. Tú fíjate que esta es una tentación, por seguir hablando de tentaciones, que también la tiene el Partido Socialista. En el último Comité Federal del Partido Socialista se aprobó una resolución por la cual es el PSOE central, el PSOE nacional, la Ejecutiva Nacional, la que decide cuáles son las listas. Y tiene derecho de veto sobre las listas. Es decir, que a ti te nombran candidata por La Rioja, pero te meten, si quieren, a seis.
A mí lo del derecho de veto lo entiendo me parece un argumento más lógico, ¿no? El que decir, no, mira, ciertas personas no pueden ir en la lista. Ahora,
colocarte lo que quieran
y ponerte ellos, es que me parece
alucinante. Pues esto lo que quieran.
Además, es que ese compromiso, digamos, había quedado entre Iglesias y Errejón en el segundo Congreso de Vista Alegre, que fue en febrero del año pasado. Parecía que era, venga, yo me quedo con la política nacional y tú te quedas con Madrid, ¿no? Era más o menos el acuerdo.
El reparto.
Exacto.
Ese fue el reparto.
Organizas.
Un segundito, si os parece, vamos a refrescar la memoria para que nuestros oyentes conozcan exactamente las palabras de Íñigo Errejón y las palabras de Pablo Iglesias en relación a este asunto que estamos comentando.
Nunca lo hemos separado. Yo he recibido un encargo, una responsabilidad que para mí es un honor, que es construir un proyecto entero.
Ni media tontería con cuestiones internas. Hay una urgencia que es evidente y es que tengamos un candidato. Los inscritos e inscritas no van a permitir que nadie se dedique a marear la perdiz ni a tonterías cuando de lo que estamos hablando es de ganar al PP.
Bueno,
fíjate. Yo no lo había oído, una descalificación del contrario, nunca mejor dicho, de Rejón, como la que ha dicho Pablo Iglesias, ni media tontería. Es decir, que aquí mando yo y se hace lo que a mí me da la gana, evidentemente. Esto es el debate ese de si hay dos primarias o no hay dos primarias. Uh-huh. Una para elegir el candidato y otra para elegir a la lista del candidato. A mí me parece esotérico eso, realmente esotérico. Es decir, el candidato, es que lo decía Begoña hace un momento, si tú te presentas por candidato, hombre, quieres tener alguna persona, gente de confianza, que te ayuden en tus menesteres, no que te, que te coloquen a dedo digitalmente, que te coloquen a unos fulanos que no los conoces y a unas señoritas o a señoras.
No, aunque los conozcas, pero aunque, que a lo mejor...
Pero, o que no les conoces de nada, porque además también puede ser eso.
Ya, es pero decir, bueno, pero aunque los conozcas, o sea, es que voy más allá, incluso, aunque sean maravillosos todos, aunque sean los mejores, pero es que uno para su proyecto quiere contar con gente que sabe su valía y que confía.
Esto es la lucha abierta entre las dos facciones de Podemos, una facción que está más cercana al entendimiento con el Partido Socialista, que es la facción de Rajoy, y esta facción absolutamente purista, que no quiere nada con una socialdemocracia, para entendernos. ¿Cómo va a terminar esto? Pues yo no creo que bien para Rajoy. Yo creo que no bien para Rajoy, porque va a ganar Iglesias. Desde luego, Espinar, no Begoña, es que Ramón Espinar le apoya, es decir, que las huestes de Madrid de Podemos están todavía.
Pero mucho... ayer aquí mismo, en esta mesa que estuvo Ramón Espinar, cuando le preguntábamos por el tema de Rejón, que bueno, todavía no se había dicho, no había dicho Iglesias lo de ni media tontería, pero vamos, él veía clarísimo que Rejón estaba en Madrid y además es que es su oportunidad también ahora para
quitárselo de encima.
Para hacer algo, ¿no?
Y para quitárselo de encima.
Yo no soy así de mala, ¿eh?
Bueno, es muy difícil ser original en este tema, ¿no? Pero se me ocurre que por añadir un poquito otra vista, quizá estamos en una situación en la que me parece que los datos de la última encuesta del CIS volvía a plantear un posible repunte de intención de voto en Podemos, y entonces, claro, quien maneja ese Boeing ya está tomando los mandos, ¿no?
No era el CIS, era una encuesta del país,
perfecto, bienvenido a la rectificación.
Tú sabes que hay en estos momentos un término que se está acuñando en los círculos, en los cenáculos, como decíamos antiguamente, periodísticos y políticos de Madrid, que se llama, España es una sondeocracia. España es una sondeocracia, se está gobernando y se está mandando, se está trabajando en política al albur de todas las encuestas que se producen, con una profusión que yo no recuerdo nunca en todos los años de democracia en que llevo vividos. Nunca se publican encuestas todas las semanas. Los que hemos dirigido algún medio sabemos lo que mucho que cuesta una encuesta.
Una pasta, ¿no?
Una pasta. La encuesta más baratita te sale por 100.000 euros.
Ayer Ciudadanos hizo pública la suya también, que había hecho y tal, que les dan además un subidón espectacular aquí en Madrid.
Aquí cada uno arrima,
para casa, ¿no?
Arrima las cosas a sus sardinas y tal. Y no, yo no creo... La sondeocracia está en estos momentos de tal forma influyendo sobre las decisiones y sobre la gente, que es mucho más importante lo que salga en las encuestas que la propia encuesta. La encuesta se dice, bueno, la hacemos, pero vamos a ver qué sale en la encuesta. Y eso es lo que está creando opinión. Están los sondeos, la sondeocracia está influyendo sobre las relaciones políticas de cada quien. A mí me parece esto de extrema gravedad.
Pues bueno, ya verás cuando las técnicas avanzadas de Facebook encima...
Con Cambridge Analytics.
Alteren la votación.
En fin, oye, son casi las... He dicho son.
Son, sí.
Pues no sé por qué.
¿Quieres poner un poco de ritmo?
Pues es muy bonito.
Son casi las 9 de la mañana y saben que está a punto de llegar el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, que es, bueno, junto con algunas voces, Cospedal, yo creo que la que más, ahora también el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, quienes están defendiendo a Cristina Cifuentes. Así que enseguida ahora estará con nosotros y le podremos preguntar por todo y por también estoy pensando en que le preguntaremos también por José Manuel Franco, que por cierto un oyente nos comentaba, Carmen Martín Tejeda, esta mañana, que se quejaba de que aquí en Onda Madrid no se había hablado del tema de ese supuesto fraude también
del
en
currículum.
El currículum de de Franco, y sí que se ha contado los informativos, lo hemos contado aquí. Lo que pasa es que evidentemente no es lo mismo lo que ha pasado con Franco que lo que ha pasado con Cristina Cifuentes, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, estamos a las puertas, bueno, de un asunto que se tiene que resolver, imaginamos, pues con toda celeridad. De momento, en la Comunidad de Madrid ya sabemos que está pendiente, está presentada una moción de censura por parte del Grupo Socialista que va a apoyar Podemos y que el Ciudadanos ya ha advertido, su propio presidente nacional, que si no destituyen o si no dimite Cifuentes, ellos van a apoyar esa moción de censura que haría presidente, al menos interino en el tiempo que queda hasta las elecciones, a Ángel Gabilondo. Y así las cosas, no parece que Cristina Cifuentes vaya a dimitir, con lo cual ha pasado a la pelota al tejado del propio presidente del Partido Nacional y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que él tome la decisión. Al final, Ciudadanos ha conseguido poner en la tesitura al Partido Popular de decidir si pierden una persona, descabezan Madrid por parte de Cifuentes, o pierden un gobierno, el gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo veis la situación?
Yo creo que Rajoy está utilizando este método que algunos llaman el tancredismo y que a mí me parece sencillamente hacer como los demás se cuecen
en
su propia salsa. Uh-huh. Está viendo cómo la tinta del calamar se está extendiendo. Se está extendiendo, se está produciendo ya. El caso Cifuentes ya no es el caso Cifuentes. Es un caso que ya desborda el ámbito de su persona y de su propio currículum. Lo que está desbordando, empiezan a saberse cosas de gente, etcétera, etcétera. Yo creo que Rajoy sabe perfectamente una cosa. Que si Ciudadanos llega y apoya, como ya no puede ser de otra forma, la moción de censura, porque si no sería venirse abajo y contradecirse en sus propios términos, si apoya la moción de censura, Ciudadanos tendrá difícil explicar a sus posibles votantes, a estos que al parecer le llegan en masa, cómo está apoyando un gobierno de izquierda apoyado a la vez por la ultraizquierda de Podemos. Lo tendría que explicar y a lo mejor la gente no lo entendería. Por tanto, el Partido Popular no está perdido en esta guerra. Es una estrategia muy difícil que además a Rajoy le encanta. Uh-huh. Yo creo que no creo que se vaya a producir una decisión en muy corto plazo. El lunes hay un comité ejecutivo y a ver si Rajoy ahí habla de esto o habla de la guerra de Siria, porque es muy posible, ¿eh?, que se dedique a decir algo de lo que no estamos enterando los españoles con el currículum de Cifuentes y, sin embargo, estamos en un peligro grave, grave, de una conflagración mundial entre lo de Siria, Estados Unidos y Rusia. Por tanto, yo creo que va a dejar pasar el tiempo, que cada uno se bañe en su propia realidad y a ver qué hacen los demás.
Pedro, ¿cómo lo
pues,
ves?
Pues, hombre, yo creo que están prudentemente dejando que se reponga del viaje de Argentina, que se reponga de que conforme aterrizó se tuvo que ir al Palacio de Oriente porque teníamos al príncipe heredero de Arabia Saudita. Uh-huh. Y que el pobre hombre no ha podido, yo creo, que ni siquiera recuperar el sueño perdido. Pero es verdad que ahí tendrá dos bandejas de plata. En una hay una persona muy importante, porque es la secretaria general de su partido, que le estará diciendo, en representación de la línea, vamos a llamar, más dura del PP, de por favor no entreguemos ni una sola cabeza más a Ciudadanos, porque no vaya a ser que se crezca. Pero también hay que recordar que la otra persona con otra bandeja de plata también muy importante, ni más ni menos que la vicepresidenta, dirá, no nos metamos en eso. Es mucho más importante sacrificar a un peón que además en el PP nacional pues tampoco es el candidato ideal, por aquello de que quien a hierro mata, a hierro muere, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y no lo sé, yo veo que está muy repartida la familia. No me extrañaría nada que como la misma Cristina Cifuentes dijo, solo lo haría si me lo pide Rajoy, no me extrañaría nada que Rajoy al final termine pidiendo, por favor, que sacrifique esa pieza, que lamentaría enormemente, pero así es.
Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro que sea la decisión de... Yo creo que hay que ver y experimentar lo que pasa en los próximos días.
Sí, pero Carlos, es que al PP no le conviene que esto esté todos los días encima de la mesa. O sea, es como un granito infectado que cuanto antes lo abra, salga
y... ¿Le conviene aparecer sencillamente de rehén diario y permanente de Ciudadanos? De que cada vez que Ciudadanos tiene una idea, le hace al Partido Popular rehén de sus propios supuestos.
Pero Carlos, es que si no la escalada va a llegar...
¿Alguna pregunta, eh? No estoy afirmando nada.
Mira, la escalada si no va a ser que ahora de pronto se reúnen los rectores y de pronto alguien del PP dice que quiénes son estos señores, que no es un organismo público, que es sencillamente un club de rectores de la Universidad Española. Es decir, va a ir subiendo la descalificación de quién eres tú para decir que dimita y, bueno, se va a organizar una buena feria de abril.
Como va a venir ahora enseguida Enrique Osorio y vamos a tener oportunidad de analizar pues eso, todas las últimas declaraciones que ha habido en relación al Mastergate, que es como lo llaman ya. Vamos a aprovechar y hablar de otros asuntitos antes de que llegue Osorio, porque a mí me gustaría también preguntaros por el tema del Open de tenis. O sea, es que es una pasta. Alipio, lo tenías esta mañana, ¿no? El dinero sí. que deja en Madrid el Open de tenis.
Pues son un impacto económico valorado en 107 millones de euros. Y eso es lo que supone el Mutua Madrid Open 2017, el del año pasado, y se espera que este año pues pueda conseguir pues un incremento. Ya el año pasado tuvo en cuanto a asistencia más de un 6% de asistentes más que el año anterior. Es un evento, en fin, como la regata World Race de Barcelona, que han perdido ya como consecuencia de la inestabilidad política, y eso suponía también más de 100 millones de euros. Es decir, que estaríamos en una situación un poco parecida.
Lo pero que aquí ha ocurrido, la inestabilidad no por el tema de Cifuentes, sino el ayuntamiento, por las acusaciones de que se había dado ese contrato con irregularidades, que luego la justicia ha dicho que los acuerdos eran, vamos, que estaban bien y que no había ningún problema, pero el presidente del Open ha dicho aquí también lo mismo, ¿no? Ni media tontería, como no lo ha dicho así como Pablo Iglesias, pero vamos, lo que viene a decir es lo mismo, más
tengo
o menos.
Tengo esa impresión, es decir, nosotros les ofrecemos un chollo que deja 106 millones de euros en la Comunidad de Madrid, y más concretamente en Madrid, y ustedes nos ponen más que pegas políticas. Es que nosotros vamos a jugar al tenis, llevamos a la gente a jugar al tenis, lo que no llevamos es que esto se convierta en una cancha política, un escenario político donde se dirimen diversidades, ¿no?
¿Queréis escuchar lo que ha dicho él?
Pues el presidente del Mutua Madrid Open Tenis, Gerard Tosbanian.
Lo que yo digo y siempre he dicho que el torneo no es un torneo político y no voy a permitir que se politiza el torneo. Y nosotros en 17 años hemos conocido 4 alcaldes. Debo reconocer que todos han reconocido el bien del torneo y el bien para la ciudad, y es lo que deben buscar los políticos, es buscar el bien para la ciudad.
Bueno, esas eran las declaraciones y los datos que ofrecíamos, y tengo aquí los papeles, forman parte de un estudio que ha realizado la Universidad Europea de Madrid, en el que, como digo, lo que se viene a contar es que el dinero que deja este evento deportivo son 107 millones de euros, de los que 87 millones son ingresos directos por la organización del propio torneo y por lo que supone de recaudación para las arcas, en buena parte municipales, obviamente.
Pero fíjate, yo que siempre me gusta más la variante metafísica, incluso por encima de esos más de 100 millones de euros que deja la ciudad, yo creo que lo que perdemos es la oportunidad de estar en el mundo. O sea, es que para mí lo importante de ese torneo es justamente que a medio mundo le suene Madrid también vinculado a un acontecimiento de este tipo. O sea, es que el tenis, como probablemente el golf, como probablemente el fútbol, aunque a nosotros nos guste más Cannes, pues está moviendo mucho, mucho, mucho dinero, pero también mucha imagen de país. O sea, yo lo que creo que ahí el error, más allá de lo importantísimo que es el dinero, es que qué hace Madrid saliéndose del circuito mundial del tenis. O sea, todo lo contrario, lo que hay que hacer es apoyar cuanto más mejor ese premio, para ver si en vez de ser un Master 1000 es pronto un Master 2000.
Porque no dan una sola razón. Es que los opositores no dan una sola razón para cargarse este chollo, como yo le decía hace un momentito. Es que al parecer pues son condiciones políticas, porque les parece que es un torneo de élite y que no cuaja o que no se compadece con la ideología ni con la fórmula que tienen ellos de gobernar en la Ciudad de Madrid. Pero debe ir por ahí, porque si no se entiende que unos señores que además van a recoger en el ayuntamiento unos impuestos, que van a recoger unos beneficios, porque todo esto, los 107 millones, muchas partes se llegan a la administración municipal. Sin embargo, se la están cargando. Después que la justicia, como recordaba Begoña hace un momento, les liquidara, les dijera, ustedes no solamente no tienen razón, sino que han actuado de forma prevaricadora. Bueno, pues siguen iguales. Y yo no sé lo que hará la alcaldesa Carmena, pero como la alcaldesa Carmena es rehén de los suyos, cualquier cosa puede pasar.
Pues esa sí es una situación, en fin, que ha generado una cierta duda, porque, en fin, de alguna manera el propio presidente, el organizador del torneo, dice, hombre, si voy a tener problemas aquí en Madrid, porque, en fin, por problemas políticos, si esto se politiza y a mí no me interesa que yo vengo aquí a un asunto absolutamente, exclusivamente deportivo, pues puede haber otras ciudades en Europa que pueden albergar este torneo sin problemas.
Espero y deseo que el PSOE municipal temple y modere esa cuestión, se ponga del lado de los que consideran
que yo del PSOE municipal espero muy poco.
Pero esto sí, Carlos. Esto hay que esperarlo. Esto hay que esperarlo porque montones de veces la alcaldesa ha tenido justamente que recurrir a ellos para parar, como tú dices, sus propias huestes.
La alcaldesa que ayer le dio también otro zasca hablando de eso a Romy Arce. Hombre, fue un zasquita, no fue tampoco...
No, bueno, no, es bastante expresivo, bueno. ¿Eh? Bastante expresivo.
Sí, pero ni la mitad de las cosas. ¿Quieres que la escuchemos?
Sí,
y así ya decidimos si es un zasca, un zasquita... Un
pellizco.
Eso, amiga, vamos a escucharlo.
Yo sí te pido, Romy, y te lo pido con absoluta cordialidad, pero sin insistencia, que te reúnas, que dediques más tiempo a este. Eso sí te lo pido. Te lo están pidiendo los vecinos y te lo pido yo, ¿no?
Lo hacemos,
¿no? Ya lo sé, pero bueno, mira, si nos lo piden, lo tengamos que hacer.
Digo zasquita porque al final, por ejemplo, cuando habló Romy Arce de violencia institucional, ¿no? Xenofobia institucional, pues a mucha gente, me incluyo, nos llamó la atención y en eso no ha dicho nada, al revés, ha seguido apoyando a Romy Arce por esos tuits. Entonces el zasquita es porque no hace caso a los vecinos de su distrito, que es
yo
lo que le están
es
pidiendo.
Varapalo, yo creo que es un varapalo en
yo
toda
lo
regla.
Zasquita, nada
yo
más.
Creo que es un varapalo en toda regla. Le dice, oiga usted, que usted no está cumpliendo con su trabajo y se dedica a la Aracas Mil, a decir que los españoles han colonizado de forma sanguinaria Iberoamérica y a cosas por el estilo y decir que Colón era un personaje sanguinario también. Yo creo que él ya no se dedica a trabajar en lo que tiene que administrar, que es su concejalía. Y ayer cuando lo dice Carmena delante del público, el público aplaude, es decir, el público dice, tiene usted razón, esta señora no aparece por aquí y no la queremos ver para nada. Y la otra, no sé, hay un momento, Begoña, en la que la aludida me parece que dice algo, pero yo no lo he entendido bien,
Sí. Yo tampoco la entiendo, pero
yo creo que debe ser algo, sí, no, tampoco lo he entendido muy
como
bien,
que sí, como que
sí, sí, ya estoy ocupándome.
Dicho, sí, porque bueno. La otra luego dice, Carmena dice luego, pero
sí,
más.
Sí, pero más, sí.
¿Sabes? O sea, que claro. Decir, ya lo hago, ya.
Si te lo piden los vecinos.
Ahora, que vaya la alcaldesa, que es tu jefa, a tu casa a ponerte en evidencia, me parece un poquito
pero
duro.
Pero yo
¿eh?
Lo que te digo, creo que es zasquita, porque en donde tendría que a lo mejor haber sido un poquito más explícita con el tema de los tuits y cosas, pues oye, que es que se metió con la policía municipal, que la dejó a los pies de los caballos y no dijo nada. Pues lo digo, que ahora que le diga, reúnete más con los vecinos. Pues no sé, no me parece tampoco como llamarla al orden ni nada por el estilo, como se está leyendo en algunos...
Yo creo por la cara que pones que te estás suavizando tu propia interpretación.
No, en serio, es que yo, o sea, creo que debería haber sido muchísimo más... muchísimo más rígida, efectivamente, y más directa con el tema de la policía, bueno, por ejemplo, y que lo ha hecho en esto, que oye, que es verdad que la primera obligación de un concejal de un distrito es estar al tanto y preocuparse por los intereses y por las preocupaciones de los vecinos de su distrito, pero bueno, en cosas...
Pero fíjate,
¿Ha leído en algún sitio que solo es invencible el que es encantador? Y lo está
no, fijaros, yo os quería llamar la atención que a veces este tipo de cosas no lo tenemos suficientemente en cuenta, que es parte del lenguaje, lo que decimos sin las palabras, el lenguaje no verbal, y es a las palabras de Carmena le sigue una ovación de los asistentes.
Como
diciendo,
que le refrendan.
Efectivamente, claro. Dándole la razón. No. A Carmena decía, hombre, claro. Pues ya
porque
va siendo
los,
hora que alguien...
Porque eran
claro.
Los vecinos de, claro, claro, de desatendidos.
Claro, porque dice, hombre, pues sí.
Si
en
tu trabajo,
es normal.
Delante de tus clientes y tus colegas, uno a tu jefe te descalifica de esta forma, de una forma ciertamente semi-elegante,
sí.
Hombre, yo creo que ella se lo tiene que hacer mirar, Por lo menos lo tiene que hacer mirar.
Además, lo que lo convierte en zasca es ese aplauso.
Claro, porque luego, es decir, efectivamente, oye, usted
señora,
tiene razón, que se ocupe de nosotros.
Esta señora no aparece en los papeles nunca por su brillantísima gestión al frente de su concejalía, sino por detalles, por momentos, por episodios en los que no solamente ofende a sus propios vecinos, sino que ofende al resto de los españoles, a los que nos pinta, pues eso.
Y pone en duda la labor de los funcionarios que
policía,
dependen en definitiva
a la policía,
de ella también.
A la policía.
En parte, claro.
Se acordó. De eso, las madres de los policías, vamos, hombre.
Eso es lo que nos parece más grave. Bueno, vamos a dejar este asunto. Son las 9:15 de la mañana. Hacemos un alto en el camino y recibimos a nuestro tercer diamante de hoy, que como anunciábamos, se trata de Enrique Osorio, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud.
Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios, cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 9:18 de la mañana y, como lo prometido es deuda, pues ya les presentamos a nuestro tercer diamante, además de Carlos Dávila y Pedro Mansilla, que nos acompañan en esta mesa en el estudio de Onda Madrid. Tenemos ya al otro lado del teléfono al portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio. Señor Osorio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Es usted nuestro tercer diamante?
Bueno, eso del diamante, la verdad que se lo agradezco mucho.
Bueno, vamos a ver, estamos con el tema de estos días, pero hay una novedad. Ahora, el grupo del Partido Popular ha pedido la dimisión del secretario general del PSOE Madrid por falsear su currículum y presentarse durante 8 años como licenciado en matemáticas.
Pues sí, así es que descubrimos ayer que durante 8 años, en el currículum que tenía publicado en la Asamblea de Madrid, en los libros oficiales de la Asamblea de Madrid, decía que era licenciado en matemáticas y resulta que nunca lo llegó a ser, ¿no? Y es que entonces, primero, no es un diputado más, es el secretario general del Partido Socialista de Madrid, y segundo, es que es firmante y presentador de la moción de censura. O sea, usted imagínese, en fin, el cuajo que hay que tener para, sabiendo él en su fuero interno que durante 8 años había engañado a los madrileños con esta historia, porque haya unas dudas sobre un máster, él, que se ha inventado una titulación entera, presentara ese máster. Perdón, esa moción de censura. Es que es increíble, realmente.
Hay una, vamos, ahora mismo es que opina todo el mundo ya de lo del máster de Cristina Cifuentes. Usted, también el portavoz del Ayuntamiento en Fuenlabrada, que lo hemos destacado esta mañana, sí. Cospedal, hay una serie de personas que apoyan a Cristina Cifuentes sin fisuras, que están defendiendo la honorabilidad y la sinceridad y la honestidad de Cristina Cifuentes. Usted, por ejemplo, lo que pasa es que sigue habiendo algunas dudas en en algunos puntos concretos. Nadie duda que tenga el máster, o sea, lo que es el título del máster, sino más, más bien la manera en la que se ha conseguido ese máster. Y hay una declaración concreta que es en esa rueda de prensa posterior a la comparecencia en la Asamblea de Madrid, cuando los periodistas le preguntaron si fue a defender ese trabajo de fin de máster al campus de Vicálvaro, creo que era.
Sí.
Ella dijo que sí, que lo había defendido, y esa parece ser un poco donde ofrece más dudas esa versión, o donde hay más dificultades para demostrarlo.
Sí, eso fue así. Yo estaba en esa rueda de prensa y así lo dijo. Y lo que pasa es que hay continuas contradicciones en la documentación o en las declaraciones que se formulan desde la universidad, por ejemplo, en esa materia. El rector, el primer día en la rueda de prensa, dijo que había hablado con las profesoras y que todo había sido perfecto. Con esas profesoras estamos hablando, con las que examinaron el trabajo de fin de máster. Y posteriormente esas profesoras han puesto en duda de que si no estuvieron, de que si estuvieron, en fin. Entonces,
hombre, Alicia López de los Mozos no es que lo haya, pues, ha dicho que ella no estuvo, que no formó parte de ese tribunal, que su firma se ha falsificado, que por lo menos ella no la ha hecho.
Pues por eso. Entonces nosotros lo que queremos es que todo esto se aclare, que se aclare con ese famoso informe que está elaborando la propia universidad y con las actuaciones que está haciendo la justicia por iniciativa desde Cristina Cifuentes desde hace ya unos días, que puso esto en manos de la justicia. Por eso, ante esas contradicciones continuas que se están produciendo desde y también cierto descontrol administrativo, que desde luego eso no cabe la menor duda que ha sucedido en este Instituto de Derecho Público, la Universidad Rey Juan Carlos. Sin duda es una universidad de una gran calidad, de una gran categoría desde el punto de vista docente, pero es cierto que en el aspecto administrativo pues todos estamos viendo continuas contradicciones, continuas dudas, y nosotros lo que queremos es que se aclare, que se sea sensato, que primero se aclaran las cosas y luego se toman las decisiones, y no viceversa, porque hacerlo al revés pues es muy malo para todos.
¿Usted entonces cree a Cristina Cifuentes cuando dice que ella estuvo ese 21 de marzo defendiendo su trabajo fin de máster?
2 de julio.
2 de julio, perdón.
Sí, sí, por supuesto que sí. Evidentemente, yo la conozco desde esto, de hace mucho tiempo, pero en estos dos últimos años y medio he tenido un contacto muy directo con ella, y es una persona súper responsable y súper trabajadora. Hipertrabajadora, el equipo que la rodeamos, podemos dar fe de ello, que es tremendo, ¿no? Entonces yo creo que ella, aunque fuera delegada del gobierno y tuviera muy poco tiempo, sacaría tiempo donde fuera para hacer ese máster, porque de verdad que es una persona que trabaja por las noches y que el equipo lo vemos, y yo estoy, y es muy responsable. Entonces estoy seguro que sacaría tiempo de donde fuera.
Yo creo que parte, señor Soria, buenos días, soy Carlos Dávila.
Hola, ¿qué tal?
Yo creo que buena parte de esta polémica se difuminaría si la señora Cifuentes, como dijo que hizo, y lo decía usted hace un momentito, que la defensa de ese título, de esos créditos en la universidad, dijera qué día, a qué hora y dónde, y delante de quién. Yo creo que eso, yo creo que a partir de ese momento el cambio en la polémica sería muy gordo.
Sí, pero eso ya lo dijo. Es el día 2 de julio, que parece ser que había un dispositivo que también se cuestionaba por eso, porque el Real Madrid, no, la selección española había ganado la Copa de Europa. Y entonces ella ya dio esas explicaciones de que esos dispositivos, primero ese día, no se habían llevado desde la delegación del gobierno, porque por el nivel no fue necesario, sino que fue desde la jefatura de policía, pero que en todo caso esos dispositivos eran a última hora de la tarde y no era a primera hora de ese día 2 de julio, que es cuando contó la presidenta que ella se había examinado con 3 profesores en la Universidad Rey Juan Carlos, creo que en el campus.
¿Y él puede, ella puede identificar quién eran los profesores?
Pues yo no lo sé, sinceramente yo no estaba allí, así que no sé, me imagino que sí, que imagino que los conocería, no lo sé. No sé el grado de relación que había tenido con esos profesores que tenían que evaluar el trabajo fin de máster.
Señor Osorio, buenos días, soy Pedro Mansilla. Mire,
hola.
Yo quería preguntarle, ¿cómo valoraría usted que los ciudadanos, normal, en general, tienen la percepción de que el PP de Madrid apoya a su líder, a Cristina Cifuentes, un poquito más que el PP nacional? No digo que sea verdad, ¿eh? Digo, ¿cómo corregiría usted esa impresión?
No, yo creo que no es así. Lo que pasa es que desde el PP Nacional, en donde ahora están residenciadas las negociaciones, porque primeramente las tuvimos nosotros, el PP de Madrid, y estuvimos hablando con Ciudadanos de esa posible comisión de investigación, pero bueno, Ciudadanos nunca quiso tener esa comisión de investigación, es absolutamente falso. Ellos querían pedir la dimisión de Cristina Cifuentes. Por tanto, desde el PP Nacional, que están negociando con Ciudadanos para intentar volver a esa posible comisión de investigación y resolver este asunto, pues tienen que pensar las cosas, tomar las decisiones, pero yo creo que coincidimos y en lo que les he dicho. En España es un Estado de Derecho, existe la presunción de inocencia. En este caso no hay ni imputación, no hay investigación, que es donde tenemos el acuerdo con Ciudadanos de investidura, en que si un político fuera investigado, pues tendría que dimitir por un delito de corrupción política, ¿no? En este caso, evidentemente, no hay absolutamente nada de eso, y el PP Nacional apela también a la serenidad, que es lo mismo que yo he dicho ahora. Es decir, tenemos casos confesos de personas, que políticos españoles, que han falseado su currículum, que han hecho perrerías en las universidades, como el señor Errejón, que sin más ahora mismo se está postulando para ser candidato en la Comunidad de Madrid, y resulta que fue sancionado por la Universidad de Málaga por no ir por allí y por compatibilizar 1.825 euros de dinero público con el sueldo de Podemos, y ha sido sancionado, y este se presenta ayer que quiere ser el candidato. Entonces, nosotros llamamos a la serenidad, a que este tema se estudie por la universidad y por los tribunales. En las democracias, en los estados de derechos, la verdad es la verdad judicial. Pues vamos a saber lo que pasó allí. Yo creo que opinamos igual el PP de Madrid que el PP Nacional.
¿Tiene usted la impresión de que el Ciudadanos no se va a rebajar en su pretensión de apoyar la moción de censura, de que ya no lo puede hacer porque ha llegado muy lejos en sus promesas de apoyarla?
Sí, yo creo que sería un absoluto despropósito apoyarlo. Primero, por lo que les acabo de decir. Aquí no hay investigación, aquí no hay imputación, con lo cual se está cambiando el criterio, y es un cambio muy peligroso, porque cualquiera, todos tenemos nuestras vidas, y en cualquier momento los políticos y todos se nos puede poner en duda por algo. Entonces ya es que ya rebajamos el nivel. El PSOE, por ejemplo, lo tiene en el juicio oral, que es cuando ya el tribunal pues considera que hay unos hechos ahí consistentes, que luego podrán absolverme, ¿no? Pero bueno, ya son consistentes. Ciudadanos lo bajó y nosotros, el PP Regional de Madrid también, a la imputación. Pero es que ya rebajarlo más, sinceramente, es que, no sé, deja de existir la presunción de inocencia, y yo lo veo muy peligroso. Y luego, segundo, en Madrid el Partido Socialista lleva 25 años perdiendo las elecciones a la Comunidad de Madrid. Yo creo que los madrileños tienen muy claro que no quieren que gobierne el Partido Socialista. Yo veo muy peligroso que Ciudadanos apoye que gobierne el Partido Socialista con el apoyo además de Podemos. Yo de verdad lo veo un despropósito. Los madrileños sabían que ahora iban a tener una rebaja de impuestos, y eso que tenemos los impuestos más bajos de España, en el IRPF, en transmisiones, en sucesiones, en actos jurídicos documentados, la iban a tener porque el gobierno de Cristina Cifuentes la ha puesto en marcha. Pues como lleguen estos socios, se acabó la rebaja de los impuestos. Madrid atrae el 61% de la inversión extranjera que viene a España porque los inversores tienen gran confianza en los gobiernos del Partido Popular y, por supuesto, en la sociedad madrileña, que es la protagonista. Como estos socios lleguen al gobierno, como estos socios pongan en marcha los despropósitos que yo oigo en el Pleno de la Asamblea de Madrid, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer Podemos planteó retrasar la implantación de la educación bilingüe, y los señores de Ciudadanos les apoyaron. O sea, que los madrileños lo que tienen que saber es que si estos socios llegan al gobierno de la Comunidad de Madrid, la educación bilingüe se va a paralizar, no va a haber rebaja de impuestos, el paro va a empezar a no evolucionar tan bien la economía y el empleo en Madrid, porque los inversores no van a tener confianza a un gobierno que esté apoyado por Podemos.
Señor Osorio, en línea con lo que habíamos comentado previamente, de la postura, digamos, más del Partido Popular de Madrid, que defiende a capa y espada la tarea realizada por Cristina Cifuentes, mientras que parece que en el ámbito del Partido Popular, en el ámbito nacional, no estarían, tan unidos en esa defensa. Tenemos las declaraciones del portavoz popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es uno de los grandes municipios de Madrid, y miembro de la ejecutiva del PP madrileño, Sergio López. Sí. Le ponemos el corte para que escuche. Sí.
Si el presidente decide que la presidenta debe caer, a mí me parecerá, uno,
un acto de cobardía por parte de la dirección nacional del partido, a mí me parecería así. Dos, una cesión al chantaje de un partido minoritario como es Ciudadanos. Y tres, un error gravísimo dejar caer a la presidenta autonómica de Madrid.
¿Comparte usted esta opinión de Sergio López?
Bueno, con otras palabras, es exactamente lo mismo que he dicho yo ahora mismo. Es exactamente lo mismo. Es igual, es decir, es ceder a un chantaje de Ciudadanos donde está rebajando el nivel de la dimisión. Pasamos ya de la imputación a las dudas. Y bueno, es exactamente lo mismo que he dicho yo. Él lo ha dicho con palabras más bélicas, de valentía,
cobardía.
De cobardía. lo he querido decir en positivo. Y yo lo he dicho con palabras más neutras.
Ahora, ¿usted aprecia una diferencia entre el criterio del Partido Popular, el suyo en estos momentos de Madrid, con el criterio del Partido Popular Nacional? Porque estamos viendo en estos momentos en Telemadrid unas declaraciones del señor Catalán, ministro de Justicia, que dice textualmente: las primeras explicaciones de Cifuentes parecían razonables, pero ahora hay más incertidumbre.
Bueno, no lo sé. Yo creo que las primeras declaraciones de Cifuentes que se producen en contra de lo que mucha gente está hablando, de que si hubo silencio el primer día, porque fue el día 21 de marzo, el día que se conoce la noticia, ella pone encima de la mesa una serie de documentación, entre la que está el certificado con las notas y que ha superado el máster. Entonces, es que eso fue el primer día, y además hizo un comunicado explicando toda la situación. Y luego lo que ha ido sucediendo, pues es ese descontrol administrativo, de declaraciones diferentes del rector, de las profesoras de la universidad, que es lo que queremos queremos que se aclare. Por ejemplo, yo que sé, ha habido un documento que también se ha cuestionado a las firmas, que era el de la convalidación de las asignaturas. Ese es un documento absolutamente de trámite, que afectaba a muchos alumnos. Es un trámite, cuando se inicia un máster se analizan las carreras que tienen los alumnos y aquellos que ya tienen asignaturas que han cursado, pues se les convalida. Es un documento de trámite. Y dice, no, pues están falsificadas. Y yo qué sé, ¿y eso qué le afecta a Cristina Cifuentes? Eso es un problema de la universidad. Yo conservo por curiosidad las papeletas de mi carrera. Se imagina que alguien me dijera ahora, no, es que la firma del profesor es falsa. Pues, pero, eso es problema del profesor y de la universidad.
Señor Osorio, el tema es ese, que ahora mismo Cristina Cifuentes ayer mismo volvió a decir que ya no está imputada, que ya no ha mentido, que ya tiene el máster, y sin embargo, bueno, pues, por ejemplo, hoy el diario.es, el mismo diario sí, que empezó con todo el asunto del máster, publica hoy un titular que es: Rajoy ha sugerido ya a Cifuentes que dé un paso atrás por el escándalo de su máster.
Sí. Eso a mí no me consta en absoluto y, como digo, sí, es que, no sé, el que quiera demostrar que ese máster tiene problemas o irregularidades, lo que tiene que hacer, pues, es poner pruebas encima de la mesa. Yo, la verdad es que esta moción de censura que tenemos, pues, es un auténtico despropósito, porque, fíjese, es una moción de censura presentada por un señor, el secretario del Partido Socialista en Madrid, que ha engañado 8 años con su licenciatura en matemáticas. Apoyada fervientemente por un partido, Podemos, en donde su candidato a Madrid es el becario Black, el señor Errejón, que, como he dicho, no apareció por Málaga y cobró 1.825 euros de dinero público. Y apoyada por Ciudadanos, pues que tiene, sin ir más lejos, al señor Gutiérrez, que dijo que era doctor ingeniero y luego resultó que era perito, o que incluso un diputado o compañero de esta asamblea de Ciudadanos, pues dijo que era abogado, que era asociado a un despacho, y luego pues era becario, pasante, no había ejercido la abogacía. Por tanto, yo creo que nos tenemos que analizar un poco como sociedad lo que está ocurriendo, porque es que estamos aplicando a Cristina Cifuentes las penas del infierno por algo que en la política española, desgraciadamente, ha pasado una y otra vez y sigue pasando, y a esas personas no se le aplican las penas del infierno, hasta se les da un premio. Señor, o el doctorado del señor Pedro Sánchez es un secreto a voces, que lo obtuvo también de una manera tremenda, ¿no? En fin, no sé, es que de verdad no lo tenemos que analizar, porque aquí pasa algo, ¿eh?
Señor Osorio, dice que efectivamente la presidenta a las 24 horas dio su primera, digamos, rueda de prensa, de la misma manera que lo hizo el rector de la Universidad Rey Juan Carlos. pero luego pasaron muchos días que para algunos analistas son de alguna manera difíciles de explicar, porque además terminaron con una comparecencia pedida, me parece que por el grupo de Ciudadanos, en la que se suponía que ella iría, digamos, armada hasta los dientes, y en cierta manera parece que desaprovechó esa ocasión. Usted, que ha vivido tan de cerca esto, que evidentemente ya se está conformando como la documentación para la novela cuando se escriban los idus de marzo de Cifuentes, ¿Hubo en algún momento un plan B? ¿Hubo alguien que aconsejó a doña Cristina, ¿por qué no lo hacemos de esta otra manera? ¿Qué más dará que tengas un máster o que no tengas un máster? Lo digo para evitar el otro gran problema, que es no solo si ella lo cursó con alguna ventaja, algún catedrático, ahora todavía puesto todavía más en sospecha, porque al parecer, no sé si es una universidad de Alicante, está cuestionando que él formó parte del tribunal en el que obtuvo la cátedra su mujer, cosa que teóricamente está prohibido en este tipo de formación de cátedras. Si todo esto, no hubo nunca alguien que lo hubiese planteado de otra manera, que hubiese dicho, mira, lo importante no es que tengas el máster o no, lo importante es que no podemos decir en la asamblea que tienes el máster o que lo aprobaste con asistencia o que las dos asignaturas no fueron rectificadas, sino que de verdad es un error informático, etcétera, etcétera. Es mucho mejor hacer esa otra, digamos, ir de otra manera, para que nadie nunca pueda decirnos, es que usted tiene que dimitir porque mintió en la Asamblea de Madrid. No ha habido ningún estratega que plantease otra defensa.
No, bueno, yo ignoro si ha habido estrategas que hayan planteado cualquier cosa. Yo creo que la presidenta desde el primer momento lo que ha defendido es que ella cursó ese máster, que ella lo cursó en los términos que se le plantearon desde la universidad, es decir, ella cuando lo suscribe era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y diputada, pero luego es nombrada delegada del gobierno, y ella lo que dice es que en esos términos y dadas las disponibilidades de tiempo que en aquel momento tenía, pues que habló con la universidad, habló con sus profesores y lo pudo hacer a través de trabajos, a través de tutorías, que es algo que es común en los másteres, y yo creo que es bueno, porque en los másteres puede haber chicos jóvenes que acaban de terminar su grado, pero también puede haber, y yo creo que es positivo, gente de más edad, gente ya trabajando en las empresas privadas o en la administración y que quiere hacer un máster para mejorar su formación. Lógicamente, esas otras personas tienen que tener un sistema distinto, igual de exigente que con los otros alumnos, por supuesto, pero distinto, por medio de trabajos, tutorías, que es lo que ella explicó, ¿no? Por tanto, además usted ha puesto ha incidido en un tema que me parece que es importante, es que este máster no aportaba nada al currículum de Cristina Cifuentes. Ella es licenciada en Derecho, ella es funcionaria por oposición superior de la Universidad Complutense, por tanto este máster no aportaba nada, y entonces en la afirmación anterior que les he hecho de que ¿por qué estamos actuando de esta manera tan terrible con Cristina Cifuentes cuando hay tantísimos casos en la política española, ¿no? Y veíamos uno de Podemos en Galicia, pues que también ha dicho que era licenciado y no lo era, ¿no? También ese máster no aportaba nada, ¿no? Luego yo creo también lo que decía es que como el primer día se dio la documentación y el primer día se hizo el comunicado y como el primer día, pocas horas después de conocer la noticia, el rector dio la rueda de prensa diciendo que allí no había pasado absolutamente nada, pues también el silencio de los días posteriores es bastante comprensible, porque es que en el primer día el rector, el director de máster, el profesor que se cuestionaba que la asignatura constaba como no presentada y luego como 7.5, es que ellos tres dijeron delante de todos que no había ningún problema, y ella además por la noche hace un comunicado y da la documentación que tiene. Por tanto, yo creo que el silencio de los siguientes días es comprensible, pero desde luego no fue positivo, se lo reconozco, o sea que no fue bueno para cómo ha ido transcurriendo esto, pero fue así. Luego ya compareció en la asamblea, y en la asamblea pues contestó en los términos de los tiempos parlamentarios, pero luego hizo una rueda de prensa absolutamente masiva con los medios de comunicación, donde respondió a todas las preguntas que se le hicieron de manera convincente. Yo estaba allí delante. Y bueno, y esto es lo que sí, le podía decir.
Lo que pasa que, señor Osorio, conforme se iba, digamos, acción, reacción, entraban más elementos de sospecha. O sea, creo recordar que lo último que cayó sobre ella, de verdad que yo la aprecio, probablemente no tanto como usted, pero que la aprecio muchísimo y me duele mucho lo que ustedes quizá llaman excesivamente cacería política. Pero hay una cosa que es terrible, y es que la evidencia cada vez nos plantea una cuestión más preocupante. De pronto aparece que ella, aunque no era obligatorio ir a todas las clases, hubo varias asignaturas que además aprobó, me parece que con sobresaliente, que formaban parte del primer cuatrimestre, cuando no había ido a ninguna, es decir, que le habían puesto un sobresaliente en una asignatura sin ninguna presión. O sea, quiero decir que es un tema tan delicado.
Ella es digna de ser apreciada, yo le doy fe de eso, pero ella lo explicó también en esa rueda de prensa, y ella explicó que no había asistido a las clases porque había pactado con los profesores un sistema diferente de evaluación a través de trabajos y de tutorías, y lo explicó en la rueda de prensa posterior a su comparecencia en la Asamblea.
Ya, pero señor Osorio, usted sabe que cuando estudias en la carrera, además creo que coincidimos en Derecho, uno puede tener cierto trato de favor de algún profesor porque es una correspondencia mutua, pero aquí, que se supone que tenía que ser ejemplar, hay como demasiadas sospechas.
No. Explicó claramente la presidenta que fue en los términos que, bueno, pues que propuso a los profesores y a la universidad y fue aceptada por esto. Yo le digo de verdad que yo creo que gente que esté en altos puestos de responsabilidad de la administración de las empresas es positivo también que mejore su formación. Y no hay más remedio que hacerlo de esa manera. Y a lo mejor la presentación de un buen trabajo puede demostrar que sabes más o has hecho más esfuerzo que un examen. Yo creo que esas vías, y eso es común en todos los másteres, no estamos hablando de un grado, es diferente.
Señor Osorio, en su línea de discreción habitual no quiere admitir o no le consta una conversación que algunos medios publican entre Cristina Cifuentes y Mariano Rajoy, un poco, bueno, pues me imagino que habrán hablado, eso cualquiera se lo puede imaginar, pero le voy a preguntar por su nombre, que suena ya también en algunas quinielas.
Vaya.
Evidentemente, si al final o dimite la presidenta regional, motu propio o presionada por Génova, o en el caso de que se, bueno, pues se le forzara o se le, no, la moción de censura, bueno, no tendría esa consecuencia porque en ese caso ya caería. El presidente sería Almaneros, sería Gabilondo, efectivamente, no me salía, pero su nombre está sonando en esas quinielas para ocupar la interinidad de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Sí.
Bueno, yo soy funcionario y tengo, me gusta el tema público y he trabajado por los ciudadanos, de verdad, sinceramente, desde que empecé en el año 1983. Y ahora de portavoz parlamentario y antes de consejero, pues yo siempre he trabajado por los madrileños. Y para los madrileños, lo mejor es que Cristina Cifuentes siga este año y concluya todos los planes y estrategias que ha puesto en marcha durante todo este tiempo, que saque adelante esa rebaja de impuestos. Eso es la mejor para los madrileños y yo estoy comprometido con ellos y yo quiero que eso es lo que salga. Así que esa posibilidad no la contemplo.
Y si
siquiera
no fuera Cifuentes, ¿a quién ve usted? No. Perdone solo que sea insistente, usted nada, hace lo suyo, no, y hago lo mío.
Soy ciego, solo veo a Cifuentes.
Señor Osorio, una pregunta. ¿Usted qué aventan que va a pasar? ¿Qué es lo que creen? ¿Cuál es el escenario más posible de finalización de todo este episodio?
Pues sinceramente no lo sé. Yo les he dicho una y otra vez lo que yo creo, lo que yo quiero que sea, que es que Cristina Cifuentes siga y su gobierno también, que creo que además que es lo sensato, lo razonable, lo mejor para los madrileños. Pero luego existen las otras posibilidades de que nos encontremos con la moción de censura y Ciudadanos apoye, yo creo, de una manera irresponsable un gobierno del Partido Socialista y de Podemos, que además sería un guirigay terrible, realmente terrible. Yo creo que eso sería absolutamente negativo.
Apoyado por Ciudadanos, además, ¿no?
Claro, es que yo creo que ese gobierno de esos tres partidos, no sé, es que es contra natura, sinceramente. Entonces, no sé, yo comparado eso con un gobierno que sea Cifuentes, con las ideas claras, con los éxitos, es que no quiero tampoco contarles tanto, pero es que de verdad que es que los éxitos del gobierno de Cristina Cifuentes los ponen de manifiesto todos los organismos internacionales que evalúan los servicios públicos, nacionales, es que es así, entonces lo han hecho realmente, lo están haciendo realmente muy bien, y sería una pena cambiar eso por ese gobierno. De verdad que es una barbaridad. Y luego hay la otra posibilidad que han dicho de que tuviera que dimitir Cristina Cifuentes, que yo lo sentiría muchísimo.
Y en, llegado a ese caso, nos comentaba, comparte, digamos, el fondo, pero no la forma de que comentábamos con el miembro de la ejecutiva del PP madrileño, Sergio López. ¿No le parece que si llegara a esa situación, que se decidiera desde las altas instancias del partido, especialmente por parte de Rajoy, que Cifuentes diera un paso atrás o un paso al lado, ¿a usted le parece que eso sería un acto de cobardía de Rajoy?
No, sería, ya les explico. Que lo que sería es que Ciudadanos, que hasta ahora ha planteado que el límite se pone en la imputación, pues sería rebajar todavía más ese límite. Y en España la presunción de inocencia está gravemente dañada en los últimos años, y yo creo que avanzar más sería un despropósito. Y eso es lo que sucedería. El PP Nacional ahí estaría valorando las consecuencias que tendría en la Comunidad de Madrid y en España que se perdiera el gobierno de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular. Y eso es lo que sucedería.
Pues señor Osorio, ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, que sabemos que tiene unos días complicados. Sí. Que estarán durmiendo poco, me imagino.
Hoy he dormido muy bien, sí, pero pues algún otro día no.
Nos alegramos que por lo menos esta noche. Ahora llega el fin de semana para intentar descansar. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes, un
buen
placer.
Día, hasta
gracias.
Luego.
Gracias.
Son las 9:46 de la mañana.
¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos nueva jornada de Liga con los partidos Leganés-Celta en primera y el Lorca-Alcorcón en segunda. Y el domingo, desde las 4, Atlético-Levante, Getafe-Español y Málaga-Real Madrid en la máxima categoría y Rayo-Zaragoza en la división de plata. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. You painted me a dream that I wouldn't belong in.
Seguimos 9:49 minutos en este desayuno con diamantes aquí en Buenos Días Madrid, con siempre aderezado todas las informaciones como es costumbre en este programa, y gracias a nuestro compañero Juanjo Ceballos con buena música como la que está sonando de fondo, que nos anima un poco hoy más quizás porque es viernes, ¿no? Yo creo que hay que dar un poquito de vidilla a la cosa porque vemos el fin de semana ahí a las puertas.
Esta música hay que poner los lunes.
Es cuando tiene mérito. Cuando tiene mérito.
Lo que pasa es que estoy un poquito desfondada ya de los madrugones. Yo ya el viernes llego ya un poquito
los
ya arrastrada.
Es cuando hay que animarse. El viernes dice, bueno. Bueno, Castilla.
Y más cosas. Seguimos hablando, comentando, en fin, algunas de las derivadas del caso Cifuentes, más allá de la derivada política que la hemos comentado ahora con el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio, la derivada, digamos, social y que afecta a la universidad, no solamente a la Rey Juan Carlos de forma particular, sino por extensión a las universidades públicas, y el desprestigio que este tipo de informaciones supone. Hace dos días, cuando se concentraban los estudiantes de la Rey Juan Carlos para protestar por la situación, algunos ya comentaban, están pensándose algunos alumnos el año que viene continuar sus estudios en otra universidad, cambiar de, digamos, de domicilio. Ante esta situación porque consideraban que el desprestigio es tal que cualquier titulación que puedan sacar ahora de la Universidad de Rey Juan Carlos podía estar o ser puesta en entredicho o tener menos valor que si lo sacas en cualquier otra universidad madrileña. Y aprovechamos ese comentario, lo dejo ahí en la mesa, porque justamente desde las 9:30 está reunido el Consejo de Gobierno de la Rey Juan Carlos, que tendrá que tomar decisiones, y se espera al menos, y es posible, incluso se habla de la posibilidad de que cierren el Instituto de Derecho Público en el que se hizo el máster. Vamos a conocer exactamente cuál es la situación a día, bueno, en este mismo instante. Ya decíamos hace apenas, pues nada, 20 minutos comenzaba supuestamente esa reunión. Nos vamos hasta el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, en el rectorado de Móstoles. Ahí está nuestra compañera Begoña Alarcón. Buenos días.
¿Qué tal, Alipio? Buenos días. Bueno, pues efectivamente es una reunión que ha comenzado en torno a las 9:30 de la mañana, que preside el rector Javier Ramos, en torno a una mesa en la que aproximadamente hay sentadas unas 50 personas, el vicerrector, el secretario general y también los responsables, los decanos de todas las facultades de esta universidad y los responsables, los directores de los de las escuelas universitarias. Bueno, sobre la mesa hay asuntos muy importantes, como decíais, efectivamente. Primero, la posible retirada incluso del título a Cristina Cifuentes, pero también es posible que el rector pueda ir más allá, sancionando, abriendo un expediente disciplinario al catedrático Enrique Álvarez Conde, que era el director de ese máster y que además es el responsable máximo también del Instituto de Derecho Público. Y sobre la mesa esa posibilidad de la disolución del Instituto de Derecho Público. Oficialmente no hay ninguna medida aún puesta sobre la mesa, pero son las hipótesis que se barajan. El rector ya dijo cuando se reunió esta semana con el Consejo de Estudiantes que iba a depurar todas las responsabilidades que llegaría hasta el final. Incluso hablaba de eliminar las manzanas podridas dentro de esta institución. Pero algunas voces dentro del Consejo de Gobierno, algunos catedráticos, quieren elevar un poco más el tono y quieren incluso pedir la dimisión del responsable, del rector Javier Ramos. Es una reunión que ha empezado, como decimos, en torno a las 9:30 de la mañana y que se prevé bastante larga.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra y, bueno, pues tú nos irás dando esa información en el programa o en los boletines informativos y en la primera edición del informativo de las 14 horas. Muchísimas gracias, Begoña.
Aquí estaremos. Un saludo. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros?
Yo creo que la universidad, en la reunión de hoy, me parece muy importante. Perdón, tiene que dirimir exactamente lo que ha sucedido. No, yo la rueda de prensa del otro día, la manifestación del rector no solamente no me dejó contento, sino que me pareció muy confusa. Me pareció muy confusa y me pareció que no despejaba ninguna de las irregularidades, si es que las ha habido, ninguno de los contrasentidos o faltas que se pueden haber apreciado. A mí que el rector de una universidad diga que lo ha elevado todo a la fiscalía me parece encomiable. Pero, hombre, por Dios, lo que tiene que tener usted es un sistema de investigación para saber lo que pasa en su casa. Eso es lo que queremos saber. Hay que recordar que la Rey Juan Carlos tiene un problema antiguo, que es que el antiguo rector tuvo que dimitir por plagio. Uh-huh. Acordaos, desde sí. aquel la Universidad Juan Carlos se quedó un poquito tocada. Por tanto, yo creo que es una universidad perfectamente constituida desde el punto de vista académico, que tiene un gran prestigio científico. Hay que ver las publicaciones, hay que ver los trabajos de investigación que se hacen, y son muchos y muy buenos, la mayoría de ellos, y yo lo que creo es que no se puede permitir el lujo de seguir alargando la investigación. La Fiscalía va por su lado, el Tribunal